Bueno, buenas noches. ¿Cómo va?
Muy bien, muy bien. Gustosos de lograr este contacto que hemos producido durante un par de días y quiero agradecerle fundamentalmente y en el inicio de la charla la disposición de estar despierta a esta hora para atender nuestro requerimiento periodístico.
No, bueno, por favor, el gusto es mío también porque siempre está bueno poder difundir y conversar, ¿no? Dialogar con otras personas acerca de la situación actual que nos convoca a todos. A vos como comunicadora, a mí como profesional de la salud mental y a todas las personas en general.
Licenciada generalmente, o doctora, perdón,
No, no
generalmente
soy doctora, es psicóloga, psicóloga, a
psicóloga,
secas,
psicóloga,
psicóloga.
perfecto. Viene bien la corrección. ¿Podemos hablar primero sobre algunos detalles como para que la gente la conozca un poquito más? ¿Dónde nació usted?
Bueno, yo soy acá de Paso de los Libres, soy nacida y criada acá, en nuestra ciudad.
¿Dónde cursó sus estudios?
Bueno, yo estudié en Rosario, en la Universidad Nacional de Rosario, hice mi carrera de psicología. Me recibí hace 3 años, un poquito más de 3 años, y me volví a nuestra ciudad.
¿Cómo nace en usted elegir esta carrera, la psicología?
Bueno, sinceramente fue algo que se fue dando en el polimodal, cuando me di cuenta que a mí me interesaba mucho todo lo que tenía que ver las ciencias humanas, el pensamiento, el estudio de los individuos, de las sociedades, me gusta mucho la filosofía, y bueno, y a poquito se fue formando en mí la idea de que era una carrera que me podía interesar, y bueno, después en el transcurso de la carrera misma, y ahora ya ejerciendo la práctica del psicólogo, me di cuenta de que le di en la tecla porque sinceramente es algo que me gusta mucho, me apasiona y bueno, ahí, después me fui entendiendo por qué elegí la carrera, digamos. En ese momento cuando la elegí creo que no tenía mucha idea, pero hay algo que me inclinaba para ella y bueno, después descubrí que era mi vocación.
¿Hay algún antecedente en su familia profesional de la salud o que esté volcado a la psicología?
No, no, la psicología no. Sí, también un profesional de la salud, que es mi hermana menor, que es médica, que actualmente está residiendo en Rosario, combatiendo este bicho. así que, bueno, lo menciono porque la verdad estoy muy orgullosa de ella. Y ella es también una profesional de la salud mental, no, soy la primera en la familia.
Y en este caso, ¿su hermana opta por la medicina por una vocación anterior o se vio un poco motivada en su elección?
La verdad que, no sé, ella también después, ya se dio cuenta que le interesaban las ciencias, la medicina ya en la secundaria y bueno, se abocó a eso y por suerte se logra un excelente diálogo cuando charlamos con ella, se da un intercambio de la disciplina de cada uno y de la práctica que es muy enriquecedor. Tengo una hermana también que estudió ciencias políticas y bueno, todas estamos abocadas también. Las hermanas también están abocadas al estudio y a la ayuda al prójimo, en cierta forma.
¿Y cómo fue la decisión? Digo, en el seno familiar, siempre cuando uno va terminando su tiempo de estudios obligatorios, como el caso de los estudios secundarios polimodal, los padres, digamos, hay algunos padres que de alguna forma ayudan a sus hijos con un empujoncito y hay algunos otros que son más de liberarlos, de esperar que se tomen el tiempo sabático que necesiten. Cuando le dijo a sus padres, me voy a estudiar psicología, ¿cuál fue la reacción?
Y la verdad es que lo tomaron con mucha naturalidad porque ellos nos dieron siempre libertad para elegir las carreras que elegimos, no interfirieron. Yo creo que con la elección de la carrera de psicología sí hubo un poco de prejuicio porque como vos sabrás seguro, es una disciplina que la verdad que todavía está como un poco con cierto desconocimiento y cierto desconocimiento que gira en torno a la práctica en sí, al rol del psicólogo, como que hay muchos prejuicios. Entonces como que por ahí no entendía psicología, y bueno, ¿qué vas a estudiar? ¿Y qué vas a hacer? Y como que no entendían muy bien en realidad de qué se trataba la carrera. Hoy por hoy ya hay más conocimiento a nivel en la población en general sobre lo que es ir al psicólogo y el rol que puede tener el psicólogo en la sociedad. Hoy por hoy se está quitando un poco esa falta de representaciones y el desconocimiento. Entonces, bueno, con mi carrera un poco eso me cuestionaron, pero después cuando vieron que me gustaba, nunca me hicieron ningún problema. Siempre, por el contrario, apoyándonos hasta el momento final, hasta graduarnos, todo. Así que, y también ahora en la charla vida, en la vida profesional también siempre hay un acompañamiento importante de parte de ellos. Que estoy muy agradecida, obviamente.
¿Y qué considera desde, tal vez viéndolo en perspectiva, ¿no? Porque cursar toda la carrera, someterse, me imagino, a muchos desafíos en el camino y todo, ¿la hizo replantearse en algún momento? ¿La hizo ver alguna cuestión en otra perspectiva? Porque digamos que, evidentemente, desde la mirada externa, las cosas parecen una cosa y después en la propia práctica o cuando uno vive las cosas en cuero propio, evidentemente hay algunos cambios, algunas mutaciones, ¿no?
Sí, comprendo. La verdad es que son 6 años la carrera de psicología en Rosario, 6 años de cursada completa, materias anuales, y es una carrera un poco intensa, pero muy apasionante a la vez. Y sí, obviamente que había momentos donde uno flaquea, donde estás lejos de tu familia. La vida estudiante es una etapa maravillosa de la vida de las personas que tenemos el privilegio, ¿no?, de poder hacerlo. Pero también obviamente que hay altibajos, pero nunca dudé, nunca sentí yo voy a dejar esto no es para mí. Jamás dudé de lo que estaba estudiando, digamos. Sí sabía que había obstáculos y que había momentos de mayores dificultades, si no era por el lado de lo económico, era por el lado de lo afectivo. Una carrera universitaria a pérdidas, a duelos y demás, pero siempre estuve segura que quería hacer eso. Y después lo fui corroborando una vez que empecé a trabajar.
¿Y enseguida decidió volver a trabajar a Paso de los Libres o en algún momento se planteó por ejercer en otro lugar?
Sí, en algún momento me lo planteé de recibirme, trabajar un tiempo en Rosario, pero bueno, habían otros proyectos que me tiraban para mi ciudad y me arriesgué y me animé a venirme, y la verdad es que por suerte enseguida conseguí trabajo y así estoy en ese tránsito, en ese camino de formación permanente y aprendiendo día a día de esto. Pero sí, estoy contenta de haber vuelto.
¿En qué lugar está trabajando en este momento? ¿Trabaja por su cuenta o con algún staff médico?
Yo estoy trabajando actualmente, sí, tengo un consultorio particular, una clínica, y a la vez trabajo en el área Mujer, Género y Diversidad de la Municipalidad de acá, con la problemática de violencia de género. Formo parte del equipo de asistencia psicológica de mujeres que sufren violencia de género. Esa sería mi parte municipal y, bueno, sí, aparte tengo mi consultorio. Uh-huh. Y mi primer trabajo fue en un plan nacional de embarazo no intencional en la adolescencia, que está vinculada a la ESI, a la educación sexual integral, así que justo tenía que ver con la última práctica que yo estaba haciendo con la residencia clínica y todo me fue llevando para también esas temáticas. Empecé con ESI y hoy por ahí estoy trabajando a nivel comunitario, podría decirse, con esa misma problemática, de la forma, porque detrás de la violencia de género está la falta justamente de educación sexual integral, así que medio que mi camino se fue marcando. Uh-huh. Solo, no sé, el estilo.
La psicología es una carrera donde existe mucha subjetividad, ¿O es más bien objetiva? ¿Cómo la ve usted?
¿Cómo? Me repetís la pregunta. No,
si la ve como muy objetiva o más bien como muy subjetiva.
Y no sé si se puede, no sé si cabe ese binarismo objetivo-subjetivo. Subjetivo es seguro porque uno está trabajando con su mente, con su pensamiento, con su cuerpo, con el afecto, y está trabajando con otro sujeto. Y yo no sé si vos lo querés decir objetivo en el sentido de que dónde está, digamos, un parámetro objetivo a la hora de atender a un paciente. No sé si lo planteas por ese lado o
claro,
qué
de repente
tu pregunta.
Sí, digo que de repente hay muchas carreras y de hecho
Ajá.
creo que la medicina en su mayor parte que son muy objetivas, es decir,
Claro.
un análisis de sangre tira
Ciencias
un
exactas, más frías.
Claro, tira
Sí,
resultados,
obviamente,
¿no?
La carrera es siempre en relación a otro, siempre hay un otro que te convoca y uno que está presente para ese otro, porque es poder amortiguar un poco el sufrimiento, el padecimiento que producen los mismos vínculos humanos, o sea que siempre hay una apertura hacia el otro, hacia los otros.
Y desde este punto, seguramente digo que hay temáticas, probablemente durante su periodo de formación, está ejerciendo hace 3 años y le llevó 6 años de estudio. Ya digamos que empezaba a sonar fuerte, tal vez durante sus últimos años de formación, la cuestión violencia de género, que digamos se instala muy fuerte en la sociedad hace no demasiado tiempo. Hace no demasiado
Claro.
tiempo la cuestión violencia de género está en los primeros planos.
Que está instalada en la agenda pública y en las políticas públicas, en
claro.
realidad, porque la problemática existió
desde siempre,
desde que conocemos esta sociedad como la conocemos actualmente.
Totalmente.
En el nacimiento del capitalismo y el patriarcado, la sociedad siempre existieron estas desigualdades respecto a los géneros, ¿no?
A lo que voy es a lo
en
siguiente.
En la agenda pública y en la opinión pública es una temática que se puso sobre el tapete hace poco tiempo. Sí, se empezó a visibilizar más que nada.
Claro.
Lo que estaba invisible y naturalizado se empezó a visibilizar y a desnaturalizar. Y a desmitificar también muchas cosas, pero creo que marca un punto fundamental en la historia de nuestro país respecto a toda esta problemática, lo que fue el primer movimiento de Ni Una Menos, que fue cuando las mujeres salimos a las calles y empezó a pedir a los gobiernos, sea el que esté de turno, que se haga cargo de una problemática que nos afecta a las mujeres que somos y a las disidencias, que bueno, las mujeres somos la mitad de la población mundial y todavía se sigue sufriendo por el simple hecho de ser mujer. Así que sí, es relativamente nuevo la visibilización de esa problemática.
Claro, a lo que...
Y
a lo
buena
que
hora, ¿no?
Seguro.
Buena hora.
A lo que apunto más que nada es a saber si... la dinámica del estudio de la psicología va tomando estas demandas de la sociedad.
Sí, totalmente, totalmente. Sí, porque de hecho para abordar esta temática, para trabajar con personas que están atravesando una situación de violencia caracterizada por la diferencia de género, por la asimetría de poder que hay entre los géneros, uno tiene que tener una perspectiva de género justamente para poder generar esa empatía con esa persona que uno tiene enfrente y poder comprender las aristas que están en relación a esa problemática, digamos, estoy siendo redundante con la palabra, pero es algo muy abarcativo en realidad.
Claro. Y en este sentido...
Exige cierta perspectiva, a eso te referís. Y se está demandando mucho. De hecho, cuando yo me recibí, en realidad no había tantas materias que se abocaban directamente a las intervenciones institucionales, en dispositivos de atención, en ayuda a la mujer que sufre violencia de género. No había tantas materias, pero sí sé que actualmente se están abordando en todas las facultades. De hecho, hay protocolos en muchas universidades nacionales, hay protocolos sobre cómo abordar en un caso de violencia de género dentro de la misma institución educativa y demás. Pero eso estamos hablando de hace 5 años que empezó todo esto.
Claro. Bueno, ahora va a entender un poco. Ahora va a entender un poco por qué me quise enfocar en esta cuestión. Porque hoy yo creo que vivimos en el mundo otra situación que evidentemente va a dejar huellas en la salud mental de la comunidad, que es esta pandemia, ¿no? O sea, ¿cree usted, en lo personal, que va a existir una psicología pre y post pandemia de COVID-19 o es una materia que ya de alguna forma ya ven, digamos, basándose en otros hechos históricos similares, cómo abordar, digamos, la salud mental de las personas en una situación como la que estamos viviendo hoy.
Yo creo que va a haber un sujeto pandémico que está viendo ahora, podría decirse, y va a haber un sujeto post-pandémico y obviamente que la sociedad va a cambiar. Yo no creo que esto pueda tomarse con parámetros de hechos históricos anteriores, porque esto es un hecho inédito. Los sujetos que estamos viviendo ahora son otros sujetos de los que vivieron en otros momentos disruptivos de la historia de la humanidad. Así que esto va a ser inédito y está todo por verse. De hecho, desde el campo de la psicología es difícil teorizar sobre algo que todavía está ocurriendo. Pero como ya lleva un tiempo prudente instalado esto en la sociedad, sí se pueden ir haciendo ciertos estudios para ir evaluando, ¿no?, los efectos subjetivos que hay en la mayoría de los individuos. Por decirte, qué sé yo, al principio de la pandemia, al principio del confinamiento, lo que se veía era muchísima ansiedad, porque obviamente que nuestra vida cambió un día para el otro. Antes uno se podía manejar en diferentes espacios sociales, en la escuela, el trabajo, los clubes, todas las actividades, y que eso se cambia abruptamente, nos sitúa en una situación de total incertidumbre, donde es entendible que surja mucha angustia, que eso es lo que al menos vi yo más, no solamente a nivel personal, sino que también lo vi más en la práctica clínica, esa, las situaciones de ansiedad, de estrés agudo, mucha ansiedad, pesimismo, las personas que por ahí ya padecían algún trastorno obsesivo compulsivo se había intensificado, lo mismo con los ataques, las personas que padecen trastorno, el famoso trastorno de ansiedad generalizada, que serían los ataques de pánico, las personas que padecen ataques de pánico, todo eso se vio intensificado. Pero luego, como todo, como somos los humanos, no me parece que somos sujetos de costumbres, de hábitos, y nos fuimos acostumbrando a esto que está pasando, y fueron cediendo un poco esos miedos del principio, ¿no? Porque la gente al principio estaba muchísimo más en estado de estrés permanente, de alerta, y ahora lo que vengo observando es que es un análisis, lo que estoy haciendo es un análisis a nivel de nuestra sociedad, acá, en Paso de los Libres, con determinadas personas que uno escucha, lo que se ve alrededor, porque también es diferente lo que te pueda decir un psicólogo de una gran urbe, ¿no?, de cómo lo está viviendo, porque ellos están hace mucho más tiempo encerrados, por lo tanto los efectos quizá van a ser un poco más intensos, o están más avanzados en cómo se va dando el atravesamiento subjetivo y todo esto. Lo que yo veo acá, particularmente, es que cuando estábamos salimos de la fase 1, empezamos todos a creer que volvíamos un poco a la normalidad y de pronto otra vez fase 1, ¿no? Y lo que veo este último tiempo no es tanto esa ansiedad, ese de querer hacer algo, querer usar el tiempo, bueno, porque estoy todo el día y no estoy trabajando, trabajo medio y tengo que hacer algo, tengo que usar el tiempo, ¿no? Esa lógica utilitarista del tiempo, como que eso fue cediendo, y lo que veo en esta etapa de la fase 1 cuando estuvimos es como mucha desmotivación. Como que de pronto estábamos también y otra vez. Y eso desmotiva a las personas y se hace un poco más difícil después sacar energías y ánimos para seguir haciendo los proyectos que tenemos en nuestra vida en general. Yo vi eso un poco como ahora de angustia, más angustia, que de hecho no está mal la angustia. El problema es cuando la angustia es algo permanente, del día a día se va convirtiendo en una tristeza y demás, pero la angustia también es reflexiva, la ansiedad es algo que no nos permite pensar, nos empuja a actuar, y en cambio la angustia nos empuja a reflexionarnos sobre nosotros mismos, y quizá eso es algo que lo veo como una oportunidad para repensar y revalorizar un montón de cuestiones que tienen que ver con la historia de cada uno, con los vínculos en general. Entonces, como que, bueno, yo siempre digo, la pandemia nos colocó nos enfrentó con nuestros propios demonios, pero no lo digo en un sentido negativo, sino como, bueno, buena hora, porque a veces nos pasamos corriendo detrás de la rueda, evitando pensar en ciertas cuestiones para poder solucionarlas, y bueno, y así también eso, en cierta forma, después también tiene sus efectos y sus secuelas en la salud mental de uno.
Podré ser un poco reiterativo con este concepto, porque ya lo he conversado con más de un profesional, pero no puedo dejar de preguntarle. Prácticamente en el inicio de esta situación, Conversaba con un profesional de la clínica general y definía salud como bienestar físico, orgánico, pero también como bienestar psíquico y social. Y entonces él decía de alguna forma que el COVID-19 no solamente le afecta a aquellos que dan positivo a un análisis, sino que todos estamos un poco enfermos de COVID-19. ¿Comparte este concepto o no está de acuerdo?
Sí, todos estamos enfermos, pero porque es algo que nos atraviesa a todos. No hay persona en el mundo que no, que te diga, no, a mí no me afecta, no me atraviesan de ninguna forma. Obviamente a todos nos atraviesa, porque la situación actual afecta al mundo entero. Nuestra sociedad está totalmente conmovida, ¿no? Y también porque no se pudo hacer prevención de esto, porque fue algo que se produjo sin previo aviso, digamos, una situación de emergencia extraordinaria, inédita, y no hubo tiempo a hacer prevención. Entonces ahí es donde te quiero hablar de la salud mental. Yo creo que no hay salud si no hay salud mental. Y por
Claro.
ahí, en todas las políticas del cuidado de la salud, se prioriza en el primer momento mucho el cuidarte para cuidar al otro, no nos contagiemos, cuidar la salud, pero como que esa visión a veces lleva a un reduccionismo de como si se entiende la salud como solamente la salud física. Y no nos olvidemos que está la salud mental, que es fundamental y que tienen que ir aparejadas, y que por ahí toda esta situación actual lleva indefectiblemente a revalorizar la salud mental, a ponerla en valor, ¿no? Porque justamente por algo me estás haciendo esta entrevista ahora, porque estamos pensando en conjunto sobre esto. Aparte de la salud mental, hay que entenderla también como un proceso determinado por componentes históricos, socioeconómicos, culturales, biológicos, psicológicos, y que su preservación y mejoramiento implica también una dinámica de construcción social que está vinculada a la concreción de los derechos humanos y sociales de toda persona. ¿A qué voy con esto? De que la salud mental no pasa solo por, que pasa por tener un techo, comida, salud, educación, disponibilidad afectiva de los adultos de tu alrededor cuando sos niño, contar con un montón de recursos que no solamente son económicos.
Bueno,
Pasa por poder concretar todos los derechos humanos y sociales.
y de alguna forma toda esta situación puede estar afectando, digo, nuestra convivencia a priori, porque, digo, por un lado está el carácter social, es decir, uno no puede estar en contacto con sus familiares, uno no puede estar en contacto con sus amigos, no puede estar en contacto con los círculos con los que se contactaba habitualmente, y sin embargo maximizó el contacto con el entorno más cercano, es decir, con la familia más cercana.
Bueno, sí.
Sí. El concepto es
Terminame.
este.
¿Cómo?
Que el concepto de la pregunta es este. ¿Cómo analizan eso? ¿Cómo están viendo esta cuestión?
Bueno, eso es dentro de lo que yo llamaría que son, como toda situación de cambio y de crisis, también brinda la posibilidad de que surjan, que surjan oportunidades, como esto que te decía, revalorizar los vínculos. A eso me refiero, que uno empieza a valorar mucho más cosas simples de la vida, del día a día, del hogar, de las personas, de nuestro entorno, de nuestra familia, y eso sí lo veo como una oportunidad para volver a eso, a los afectos, digamos. Y sí, eso lo veo como algo súper positivo. Está buenísimo que se sean eso.
Sin embargo, se producen, digamos, en este entorno algunas separaciones, también algunas rupturas. Hay parejas que
Y sí, eso claro, totalmente, porque vos pensás de que como el afuera, dejó de haber un afuera, como conocíamos, y ese afuera se volvió a estar adentro de la misma casa. Entonces, al estar todo el tiempo compartiendo, lógicamente que se producen más roces, lo que ya estaba antes se hace más manifiesto, si ya había una crisis en la pareja, y seguramente que se va a hacer mucho más evidente. ¿no? Y aparte uno cuenta con puntos de fuga para poder drenar, por poner un término, nuestras pulsiones, tanto de hostilidad como las eróticas, un montón de pulsiones. Entonces, esos puntos de fuga que antes podíamos, disparar por otros lados, por otros espacios, con otras personas, y bueno, eso se empieza a jugar solamente en el terreno ahí del hogar, con las personas que uno tiene alrededor. Entonces yo creo que sí, por eso también hay muchas separaciones, porque bueno, pero yo no creo que sea algo que el coronavirus y el confinamiento, el encierro vino a traer. Así como las desigualdades sociales ya existían antes de esto, y que esto está corriendo el velo y está poniendo luz, arrojando luz sobre esas desigualdades, mostrando lo obsceno la de esa desigualdad que hay por el simple hecho de vivir en este sistema capitalista, también arroja luz y pone en manifiesto lo que ya existía antes en los vínculos padres-hijos, en los vínculos en la pareja, en los vínculos de las amistades. Yo creo que por ahí no se tiene que ver tanto como, bueno, vino este virus, estamos con esas medidas preventivas y de pronto pasa todo lo malo. No, hay cosas que ya existían de antes, pero bueno, como estamos siempre en la cotidiana, en el laburo, haciendo esto, haciendo lo otro, y bueno, uno va pateando la pelota, ¿no? Muchas veces con muchos conflictos que tenemos en las relaciones humanas. Y eso es como te enfrenta, bueno, hacete cargo. Uh-huh. Es un aprendizaje colectivo, en cierta forma, también, como tiene esa cuota de aprendizaje colectivo.
De alguna forma...
pedagógico.
Uh-huh. De alguna forma, tomando esta respuesta... digamos, si se produce una separación es porque tenía que suceder. ¿Esto es el concepto?
No sé, quizá se iba a estirar un poco más. No sé, eso también es el caso a caso, ¿no? También podemos generalizar, porque también quizá hay parejas que con esto tienen una crisis y después, bueno, se dan cuenta de que todavía hay mecha para seguir y seguir apostando. Yo creo que siempre de los conflictos los vínculos crecen, como dicen. Un psicoanalista que siempre lo recomiendo y que también está utilizando mucho, se llama Luciano Lutero. De los conflictos, los vínculos siempre crecen, o debería ser así, que crezcan, digamos, que enriquezcan a cada persona implicada en ese vínculo, ¿no?
Bueno, y es otra cosa reiterativa en la temática de esta hora, pero obviamente que lo voy tocando con cada persona que hacemos las charlas, es qué tan complicado es desarticular a la psicóloga Sabrina de la Sabrina pre-psicóloga.
Está integrado, me parece. Está todo integrado.
O sea...
porque ¿desarticular en qué sentido lo
decís? Porque la idea es preguntarle... no a la persona que se formó durante 6 años para, digamos, poder abordar desde un punto de vista probablemente analítico todo lo que pueda suceder en torno a esta cuestión, sino que preguntarle a una persona común, ¿sí? Uh-huh. A la persona común que existe detrás de la formación. ¿Cómo ve, cómo entiende esta situación tan difícil que estamos pasando en todos los entornos, digamos, en general?
Yo lo veo como... Sabrina lo ve como con una visión esperanzadora. Así. Ajá. Lo quiero ver yo, como una oportunidad que nos invite a darnos cuenta de una vez de que nadie se salva solo, que los hombres nos salvamos en comunión, como decía el psicólogo argentino, el psicoanalista, el psicólogo social Pichón Reyer, nos salvamos en comunión, nos salvamos en comunidad. Yo creo que apostar a lo común, a los proyectos colectivos, va a ser una clave fundamental para volver a vincularnos y no vernos arrasados, digamos, por toda esta situación que está ese temor también un poco de que los vínculos, como una visión un poco negativa, ¿no? De que haya un miedo al otro, de que los barbijos se hagan mentales en cierta forma, pero yo prefiero verlo del otro modo, de que esto va a ser una invitación a reflexionarnos y a apostar a lo colectivo y que en algún momento, o al menos ese es mi mayor deseo, que en algún momento se genera un cambio en este sistema que estamos todos inmersos, que este sistema neoliberalista, que es el que produce la mayoría de los males de nuestro mundo, ¿no? De hecho, yo creo que eso también nos está mostrando la naturaleza, cómo fue cambiando todo en estos meses de pandemia y de aislamiento social obligatorio, cómo la naturaleza empezó a demostrarnos que siempre una vez más que es sabia y que tiene un montón para enseñarnos, y bueno, replantear que hay que cuidar la única casa que tenemos, que es el planeta, nuestro planeta Tierra.
Y ahora, para la gente que está escuchando ahora, o que probablemente pueda escuchar en el momento que esta charla esté en la web, o cuando el resto de los compañeros comparta tal vez algunos conceptos de esta conversación, a la gente común, no a la que llega a la necesidad de ir a una consulta, en un consultorio, valga la redundancia, ¿cuál es el consejo para sobrellevar esta situación de la mejor manera?
Bueno, pueden haber muchos consejos, muchas recomendaciones. A mí me parece que, como, bueno, esto de apostar y seguir sembrando los vínculos cercanos que tenemos, no decaer, aferrarnos a los proyectos que tenemos individuales, pero también empezar a pensar en proyectos colectivos, como te decía hoy. Después hay un montón de recomendaciones, de no solo cargarse de información, porque bueno, está bueno estar informado, estar al tanto de las estadísticas, pero no que eso, que el COVID no sea el gran significante y la gran palabra que nos termina viralizando a todos todo el tiempo, las 24 horas al día. No, hay una vida aparte del COVID, o sea, eso, no solo cargarnos de información, la vida va a seguir, y el planeta va a seguir, y la sociedad va a seguir. Entonces tenemos que levantar la cabeza y apostar a eso, a lo individual, a los vínculos cercanos y a lo colectivo. Y cuando yo me refiero a lo colectivo, digo también empezar a tener más empatía con nosotros, no solo con los otros de nuestra clase, de nuestro entorno, con el otro en general, empezar a tener más empatía con todos los otros.
Uh-huh. ¿Y cuál sería
una visión eso, más humana, digamos?
Uh-huh. ¿Y cuál sería el peor enemigo, que el que no debemos dejar que se instale en nuestra cabeza en este momento?
El miedo. Uh-huh. El miedo. Es difícil no tener miedo, ¿no? Porque si no tenés miedo de contagiarte, obviamente también está el miedo y la incertidumbre de no saber si vas a poder conseguir un trabajo, el miedo a no saber si vas a poder llegar a fin de mes, un montón de cuestiones, pero que están por detrás, ¿no? Pero yo creo que sí, el miedo paraliza. El miedo paraliza y creo que la esperanza moviliza y empieza a llevar a la acción. Esa que no nos gane esa desmotivación que se respira por ahí, ahora de haber vuelto a esta fase, no sabemos si podemos, puede ser que volvamos a fase 1, que no se sabe efectivamente a ciencia cierta cuántos infectados hay, qué es primero, o sea, que ese miedo no nos paralice, actuar, solo la acción nos saca del miedo, actuar, ya sea, como te digo, en la misma casa, de hacer otras actividades, no estar pensando, no estar todo el tiempo con el celular, empezar a descubrirnos haciendo actividades que no sabíamos que necesitaba hacer, por ejemplo, aprovechar ese tiempo para hacer esas cosas, y después vuelvo a lo comunitario, empezar a programarnos y a pensar de que la salida para que los vínculos se fortalezcan y no se sigan debilitando va a ser el lazo con el otro, lo que haga comunidad, lo que haga lazo. Así que eso, empezar a agruparnos, no sé si quería ese término, pero empezar más, pensar más en comunidad.
Bueno, me parece muy completa la charla, pero probablemente haya alguna cuestión que se me escape. Si usted considera que hay alguna cosa que sea importante mencionarla y que se haya escapado de la charla, el aire está dispuesto para que nos pueda decir.
Bueno, sí, en realidad hay muchas cuestiones que seguro se escapan, porque esto es un tema que se puede abordar a diferentes aristas y hay un montón para decir. Pero yo creo que quería transmitir que a las personas que por ahí sienten que hay un integramiento en su estado de porque digamos la inestabilidad anímica es por excelencia el estado actual pandemioso. Entonces es entendible que hay personas que dicen, no sé si me estoy volviendo más loca, porque estoy así, de a la mañana estaba súper bien y de pronto a la noche estoy con un ataque de llanto, no me puedo parar. Este alteramiento no es singular en la mayoría de las veces. Hay que entenderlo como producto de todo el contexto. Uh-huh. Entonces, la persona que es de reaccionar ante el estrés, ante las demandas del ambiente, ante todo esto, de una forma muy ansiosa, es entendible que esté más ansiosa esa persona. Y así, o sea, entender de que los alteramientos, que lo que por ahí uno puede pensar como un alteramiento en su padecimiento, no es algo singular de, bueno, soy yo la que está peor, el que está peor, no estoy contando con recursos, sino de que es algo que hace al contexto, que es entendible que la persona tenga esa inestabilidad anímica. Eso es lo que quería remarcar. Y después, que se pueda revalorizar lo que es la salud mental, ¿no? Apelar a una mirada integral de la salud de parte de la sociedad y los gobiernos en general, de que se inviertan en recursos humanos y económicos para todo lo que, para el desarrollo de programas y políticas públicas que hacen, ¿no? Al mejoramiento y a la preservación de la salud mental de la población. Eso también me parece que hay que seguir luchando por eso. Yo en mi lugar lo voy a seguir haciendo, ¿no?
Bueno, muchas gracias por su tiempo, gracias por los conceptos, otra vez por la predisposición a un horario impropio de repente para el común de las charlas, digamos que más que una entrevista, esto es una anti-entrevista, pero bueno, muchas gracias.
Y la verdad me sentí muy cómodo. Bueno. Fue una conversación y me pareció súper interesante, ¿no? Y gracias a ustedes por convocarme.
Bueno, muchas gracias.
Se puede volver a repetir.